Creciendo en el amor. Segunda parte esta mañana. Acabamos de cantar la cruz excelsa, especialmente la segunda estrofa dice, las cosas que me encantan más las sacrifico por su amor. Y en la tercera, hablando de su cabeza, manos, pies, de donde salió la sangre del Señor Jesucristo, nos guía para cantar la última estrofa, lo que acabamos de mencionar. El mundo entero no será dádiva o sacrificio digno de ofrecer, porque cuando uno tiene un amor tan grande, mirando un amor tan grande de Él, nos inspira a tener amor más grande. Así dice que su amor, su sacrificio, exige todo nuestro ser. Amor, en Primera de Juan. No hay nada tan bueno como amar y ser amado. Solo hay que recordar cuando usted era novio o mirar otros novios. Siempre en la universidad, cuando estuve allí hace 400 años más o menos, recuerdo todavía los novios que estaban por allí, les criticamos a veces. Mira, es que no prestan atención a nada, solamente se miran los ojos enamorados y hacen cualquier sacrificio uno para el otro que no haría para ninguna otra persona porque están enamorados. Ese primer amor es una cosa muy bonita, muy especial, pero y nos guía para hacer cualquier sacrificio para el amado. Cuando uno llega a conocer al Señor Jesús, hay algunos que parecen medio locos cuando conocen al Señor porque quieren leer su Biblia día y noche. Quieren pasar horas y horas orando y hablando con su novio celestial. Ellos quieren estar siempre sirviendo y se sacrifican para hacer cualquier cosa. No quieren hacer nada para desagradar al novio. Quieren vivir vidas santas para agradarle y servirle. Pero cuando leemos en Romanos 1, 2 de Timoteo 3, de lo que va a pasar en los últimos días, una de las cosas que es señal de los últimos días es que el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Pasa hace con cristianos, ¿verdad? En Apocalipsis 1. Habla al capítulo 2, habla de Éfeso. Y dice, ustedes saben mucho, son muy inteligentes, bien preparados, han tomado una buena postura en contra de falsos maestros, tanto como enseñan buena doctrina, pero estoy notando alguna cosa de esta iglesia. Lo que les guió para estudiar la Biblia con tanto amor, lo que les guió para salir y ganar almas, lo que les guió para vivir vidas más santas era tu amor al Señor. Pero en los últimos días, cuando se enfría el amor en el mundo, dice Juan, dice Dios por medio de Juan, yo tengo algo en contra de ti aquí en Éfeso. Han perdido su primer amor. Ustedes no aman al Señor como antes. No le aman con el amor que les inspira para servirle, para poder vivir estas vidas santas. Antes usted quería hablar con el novio día y noche en oración, y ahora no quieren venir a reuniones de oración, y yo dudo de que usted esté orando a solas por varias horas como antes estaba haciendo. Ya veo que están descuidados. No le importa hacer cosas que usted sabe que van a desagradar a tu novio celestial. Está mirando películas que usted sabe que está entristeciendo al novio. Usted está desobedeciendo y no sirviendo. Y usted sabe que desagrada al novio. Usted está haciendo cosas que desagrada. Pero ¿cómo puede volver a amar al Señor? ¿Cómo puede crecer en el amor? Miramos como 8 cosas aquí en el libro de Primera de Juan. La semana pasada mencioné 2 cosas. De Primera de Juan 2:5, el que ama a su hermano permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Y lo puse con Primera de Juan 4:8, El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera cosa para crecer en el amor es que hace falta conocer a Dios. Conocerle como Dios de amor que te ama a ti, y por más que le conoces, más le amas. Más que conoces a tu esposa, más usted ama a su esposa. O debe ser así, ¿verdad? Más, por más que conocemos a Dios, más amamos a Dios. Y eso nos hace querer permanecer en la luz. Permanecer en una relación íntima, personal, con el amado, en este caso, con Dios. De leer la Biblia y orar mucho. Queremos estar siempre cerca de Dios, porque Dios es luz y queremos andar en la luz siempre. Primera cosa para poder crecer tu amor al Señor es acercarte a Dios para conocer más a Dios y permanecer en la luz cerca de Dios cada día. Segunda cosa que miramos la semana pasada fue 1 Juan 3:10-11. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Después de hacer falta conocer a Dios y andar en la luz cerca de Dios, permanecer en la luz cerca, segundo, hace falta ser un hijo de Dios. Para amar tanto a Dios como amar a los otros hijos de Dios, los hermanos. Muchos no aman los hermanos de la iglesia, prefieren otros amigos fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted nos aprecia, a ti te gusta estar con el culto, alabando a Dios, te gusta la amistad de la gente, pero realmente usted, si tenía que escoger entre un amigo que va a fiestas mundanas, y un amigo cristiano que prefiere alabar a Dios y servir a Dios y orar con usted, usted prefiere los amigos que le llevan a las fiestas. ¿Por qué? Porque dije la semana pasada un dicho de mi familia, de mi papá por lo menos, la sangre es más espesa que el agua. Uno perdona casi cualquier cosa, puesto que es sangre, ¿verdad? Es tu hermano carnal. Y así muchas veces no perdonamos cosas entre los hermanos, porque a lo mejor no somos de los hermanos. No tenemos la sangre de un cristiano en nosotros, ¿verdad? Preferimos amistad afuera más que amistad con los hermanos, porque no hemos nacido en la familia de los hermanos. Y yo mencioné, hablando de araña, pero puedo ponerlo como gusano, como el Señor llama, habla de Israel como el gusano de Jacob en la Biblia. ¿Quién puede amar un gusano? Solamente otro gusano. Entonces usted tendría que renacer como un gusano para amar a los gusanos. El hecho es que nosotros tenemos que reconocer que para realmente amar a cristianos, sacrificarse, preferir estar con cristianos sobre el mundo, perdonar fácilmente los otros cristianos cuando te ofenden, para poder demostrar ese amor de querer siempre estar con cristianos, usted tiene que nacer de nuevo como un cristiano, nacer en la familia de Dios. Además de eso, dice aquí que es un mandato del Padre, amarnos unos a otros. Y así que solo los hijos quieren obedecer al Padre. Los vecinos en tu vecindario no obedecen a tu Padre. Pero tú tienes que obedecer a tu Padre, porque es tu Padre. No es el Padre de ellos. Y así que hay muchos que dicen que aman a Dios, dicen que Dios es su Padre, pero no estudian la Biblia para ver lo que deben hacer para obedecer al Padre. Y cuando saben un mandato como del Padre, ama a tus hermanos, perdona a tus hermanos, sacrifícate por tus hermanos, hacer cosas que no tropiecen, que no ofenden a tus hermanos. Entonces uno dice, no, yo no voy a hacer eso. Entonces estás desobedeciendo al Padre por no perdonar y servir y rehusar tropezar a los hermanos por no amar a los hermanos. Tiene que ser un gusano para amar gusanos. Tiene que ser un cristiano para amar cristianos. La tercera cosa, y con eso comenzamos esta mañana de ver de las últimas seis cosas, y ya veremos si hablamos de los seis o solo llegamos a dos o tres, pero el próximo versículo que quiero apuntar es 1 de Juan 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Eso versículo 14. Versículo 15 dice, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Porque habló en versículo 12 de Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malos. Caín no quería ser un cristiano, un hijo de Dios. Estaba siguiendo al diablo y la carne. Estaba muerto espiritualmente, Caín. No tenía vida espiritual. Versículo 15, el que aborrece a su hermano es homicida, como Caín. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Pero en esto conocimos el amor en que él puso su vida por nosotros. Versículo 14, amamos a los hermanos porque hemos pasado de muerte a vida. Después de hacer falta conocer a Dios y permanecer cerca de Él, después que hace falta ser un hijo de Dios, esto es semejante de nacer de nuevo, pero tiene otro enfoque. Hace falta pasar de muerte a vida para poder amar. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que tú has muerto por nosotros en amor, y que tú nos perdonas y nos salvas en amor, y tu amor nos inspira a amarte a ti. Y cuando nacemos de nuevo, pasamos de muerte a vida, y por la primera vez empezamos a amar como no pensábamos que era posible. Muchas veces, Señor, los jóvenes que todavía son jóvenes y no deben amar a un novio como novio preparando para matrimonio, ellos todavía no comprenden este amor de novios hasta llegar a ser más grandes y tener un novio. Así, Señor, muchos creen que saben qué es el amor a Dios y creen que saben lo que es el amor al hermano. Pero realmente, si no han pasado de muerte a vida para entrar en la familia de Dios y vivir, no pueden amar. Así ayúdanos, Señor, sentir la convicción en el corazón si todavía estamos muertos en pecados. Y ayúdanos a confesar todo pecado, arrepentirnos de todo pecado y pedir que Cristo nos dé nueva vida, que entre en nosotros, Señor, para salvar. Ayuda, Señor, que cada uno aquí viva para amar a Dios y amar al prójimo en el nombre de Jesús. Amén. El amor es como la respiración, el aliento. Si uno vive, respira. Si uno es cristiano y tiene vida espiritual, ama. Esa es la cosa primera, más natural, de respirar el aliento de amor. Cuando vive, ama. Si no ama, no vive. Si no respira, no vive. Muchos se preocupan de su bebé cuando nace, porque nace sin respirar al momento, y a veces el médico tiene que darle una nalgada allí, y entonces el bebé comienza a gritar, y ya, ¡ay, qué bueno! El grito muestra que está respirando, ¿verdad? Ya tiene vida. Y aquí encontramos que si uno no ama, a veces Dios tiene que darnos una nalgada, ¿verdad? Para decir, respira, ama, ¿verdad? Pero el hecho es que tienes que tener vida para amar, como tienes que tener vida física para respirar. El hecho es que un muerto espiritual no siente el amor, no siente la necesidad de obedecer a Dios en amar y perdonar a sus hermanos. Da excusas por no perdonar a su hermano. Pero mira lo que ha hecho. ¿Cómo puedo perdonar eso? Es lo que hizo Caín. Como no tenía vida, no pudo perdonar y necesitaba Abel perdón. Pero en la mente de Caín, Abel ha hecho alguna cosa ofensiva en su mente. No, no lo había hecho, pero en la mente de Caín. Y así que él no lo pudo perdonar. Y así Caín no pudo amar porque estaba en muerte. El hecho es que no sentía la necesidad de obedecer al Padre y amar a Abel. Y así que solo quería deshacerse de Abel. No estar cerca de él y hasta matarle. Usted ha estado en funerales. A lo mejor usted ha hecho esto. Usted ha estado en un funeral donde la esposa o los hijos quieren abrazar el ataúd. Quieren abrazar el muerto que está adentro por tanto cariño que tiene. ¿Alguna vez ha salido el cuerpo para abrazar la persona que le ama? Si ha salido, correr de allí, ¿eh? Es un zombie o algo, ¿verdad? O no está muerto. Si sale para abrazar, está vivo todavía si sale a abrazar. Dios ama a pecadores muertos en sus delitos y pecados. Nos ama a nosotros antes de ser salvos. Dios muestra su amor en que Cristo murió por nosotros. Dios ama a todo el mundo. Por eso envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero cuando Dios nos amó y nos ama y nos ama y nos ama, si no hemos vivido, ¿qué es nuestra reacción? ¿Qué es la reacción de tu mano si está muerta? Si los nervios y la sangre están acortados de tu mano, si no tiene sentimiento, no tiene movimiento. Yo puedo gritar la mano, puedo abrazar la mano, besar la mano, lo que quiera, pero si está muerto, no va a mover, no va a sentir nada. El hecho es que yo puedo predicar sermones a los que están muertos en delitos y pecados y no van a sentir nada, van a estar aburridos, no van a sentir amor, no van a sentir interés. No van a sentir amor por los hermanos de la iglesia, solo van a sentir hambre porque se acerca el almuerzo, ¿verdad? Es por eso que nos gusta eso de la mañana, el almuerzo viene un poco después. Pero el hecho es que no siente un gran amor porque es como una mano muerta y nada puede hacerlo mover. Puedes hablar con una estatua y abrazar la estatua y pedir un abrazo y amor de la estatua, pero la estatua es piedra y está muerta. No puede amarte a ti. La estatua tendría que tener vida, como en Ezequiel, donde hay cuerpos muertos y Dios dice, habla con los cuerpos muertos y les llegaron los huesos juntos, la carne encima. Pero entonces dice, hablo otra vez, predico otra vez. Y Dios dio vida a los cuerpos muertos en este gran milagro de Ezequiel. Y así es con nosotros. A veces escuchamos la palabra de Dios. Y aunque el pastor había dicho, gane almas, lee tu Biblia, orar, vivir vida santa. Usted no sentía nada. Usted no sentía ganas de ganar almas. Usted no sentía ganas de venir a orar. Usted no sentía un gran amor por los hermanos para perdonar a los que le habían ofendido. Si usted está todavía muerto, no tenía ese gran amor por el Señor que quería agradarle. Así el Señor está diciendo, Dios nos abraza como muertos, pero hace que nos dé vida con nuestra fe en Jesucristo. Cuando entra vida en nosotros, estamos muertos. Somos como Caín, que quería matar a su hermano por su falta de amor, por no haber tenido vida él dentro de sí. Por eso dice que era homicida, por su falta de amor. Ahora yo supongo que usted nunca ha matado a nadie, a lo mejor algún asesino aquí, gracias a Dios por su perdón a asesinos, ¿verdad? No obstante, muchos han asesinado la reputación de otros, el buen carácter de otros, con crítica, con chisme. No está hablando delante de la persona, no va la persona para hablarle de lo que ha hecho, pero usted habla acerca de esa persona. Y usted le quiere hacer otros pensar mal de esa persona. Usted no quiere ver a esa persona más en tu vida. Si estás en la tienda y miras la persona, tú te esquivas, ¿verdad? Por otra parte, ¿verdad? Porque no quieres perdonarle, no quieres una relación con él. Quieres matar la relación entre ti y la persona. Y a ti no te importaría si nunca vieras a esa persona más. Tu relación está muerta. Así uno dice, pero yo soy cristiano, no puedo perdonar eso, pero yo soy un cristiano. Bueno, Dios es el juez, ¿verdad? A veces somos nacidos de nuevo, pero como médico tiene que dar nalgada, no estamos respirando y hace falta, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa de respiración artificial, ¿verdad? CPR. Dios tiene que darnos un CPR o algo, ¿verdad? Para respirar. Pero el hecho es que uno tiene que vivir para amar. Y así el Señor está diciendo, si no, eres como Caín, que solo da excusas por tu falta de amar. Interesante, como un muerto puede dar excusas. Pero estamos hablando como de un muerto espiritual, que no entendemos eso. Pero el hecho es que puede resistir a Dios un muerto espiritual. Puede resistir la palabra, puede rehusar amar y perdonar, y puede creer que está vivo, pero realmente está muerto. Una señal de que uno de verdad tiene vida es que ama y quiere perdonar y buscar perdón, quiere sacrificarse para el otro, quiere hacer lo que agrada a los otros hermanos, quiere servirle, no quiere ofender a nadie. Y así encontramos que para hacer eso hace falta pasar de muerte a vida. Y si usted no tiene un gran amor por los hermanos, en querer sacrificarse, hay muchos que yo no sería miembro de esta iglesia. Hay hermanos que yo no quiero ser parte de esa iglesia. ¿Y por qué no? ¿Por qué no tiene más amor por la iglesia para querer ser parte de la iglesia? ¿Será que usted necesita vivir para poder amar y entonces querer ser parte de la iglesia cristiana? La tercera, segunda cosa de esta mañana, la cuarta en la serie, 1 Juan 3:16. Hemos leído este versículo varias veces, también versículo 19, pero vamos a volver a decir cosas que hemos dicho, pero con otro enfoque. 1 Juan 3:16. En eso hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Versículo 19, le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Hace falta pasar de muerte a vida, ser un hijo de Dios, pero hace falta aquí no solo hacer esto, pero cuando pasamos de muerte a vida, tenemos que seguir meditando en Cristo que nos dio vida. Siempre tenemos que seguir meditando en su amor para inspirarnos a nosotros a amar. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Y puesto que yo soy tan inspirado, pensando, meditando que Él puso su vida por mí, yo quiero agradarle y estar dispuesto a poner mi vida por Él o por lo que Él diga. Y lo que Él dice es amar a tu prójimo y estar dispuesto a poner tu vida por los prójimos. Oh, yo, ¿cuántos aquí si le pido levantar la mano? Diría, oh, yo pondría mi vida por los cristianos, yo pondría mi vida. Está bueno, gracias a Dios. ¿Cuántos vendrán el lunes o el martes para orar por los hermanos? Bueno, yo pondré mi vida por ellos, pero no puedo venir y orar por ellos. Eso es mucho, es que es gran sacrificio. Es que no sabes, es que pídeme mi vida, pero no pídeme una hora de oración. Tenemos que reconocer que decimos que haríamos cosas grandes, pero realmente si no haríamos cosas pequeñas, haríamos cosas grandes. ¿Cómo puedo ser inspirado de verdad a hacer cosas grandes? Por meditar en lo que Cristo ha hecho por mí. Nació en pesebre. Vivió una vida de sacrificio, humilde, rechazado por los hermanos, por los hombres alrededor. Fue a la cruz. Sufrió el infierno por mí. Literalmente. El infierno, todo el infierno, agonía de millones de infiernos sobre Jesucristo. Eso es lo que Él sufrió por mí. Para decir, te amo. Voy a hacer eso para pagar por tu pecado. Para que veas mi amor. Y para que a lo mejor me amas a mí. Y cuando pienso que Él puso su vida por mí, para perdonarme, sacrificó todo eso para poder perdonarme. Entonces el Señor dice, ahora si meditas en todo lo que yo hice por ti, es demasiado. Pedir que tú ames a otros, te sacrifiques un poco para otros, ores por otros, perdones a otros, que ayudas a otros que están dañados por el pecado. Cristo andaba por la vida mirando a una mujer en adulterio y dice, no le he hecho piedra, más bien te perdono porque le veo con fe y arrepentimiento, te perdono, pero vete y no peques más, pero quiero perdonarte. Allí es María Magdalena llena de 7 demonios que echa fuera los demonios y el Señor le dice, le perdono. Y es la que más ama al Señor Jesús para llegar a la tumba primero, para llevarle especies en su muerte. Aquí encontramos que el amor de Cristo inspiró amor por Cristo en ellas. El amor de Cristo fue mirando la gente que tenía hambre en el desierto. Y Él no dijo, yo tengo hambre, voy a convertir este pedazo de pan en mucho para mi hambre. No. No dice siquiera que Cristo comió de ese pescado y pan. Supongo que lo hizo, ¿verdad? Pero no lo dice. El hecho es que Él lo hizo para otros. Siempre estaba mirando a otros. Dijimos la semana pasada, en camino a la cruz, unas mujeres llorando y dicen, no llores por mí. Ustedes van a sufrir también. Llora por ustedes mismas. Él no fue a la cruz para sí mismo, para salvarse a sí mismo, sino para salvar esos gusanos de Jacob. Él se hizo gusano para amar gusanos. Él se hizo pecado para pagar por los pecadores, aunque Él nunca hizo ningún pecado. Tomó sobre sí mi pecado. Y así el Señor Jesús hizo eso, porque Él me miraba y mi necesidad, y nunca se preocupó por sí mismo. Siempre estaba mirando qué necesidad tiene otros. Hemos visto eso aquí en la iglesia varias veces. Personas que miran a otros y dicen, no sé, yo no me siento bien, pero hay otros que necesitan una visita. Hay otros que necesitan algún pastel para animarlos, o necesitan un poco de medicina y se sacrifican para ayudar a otros cuando ellos no se sienten bien, pero no se quejan de cómo ellos se sienten, solo piensan en otros. El Señor dice, para hacer esto, tener ese amor, tienes que mirar cómo es el amor de Cristo, que dio su vida para ayudar a otros y sobre todo murió para perdonar y salvar a otros. Y este de meditar, ¿cómo puedo yo amar? Meditar en Cristo que ama y puso su vida por nosotros. La tercera cosa esta mañana, hace falta pasar de muerte a vida, hace falta meditar en Cristo y su amor para inspirarnos a amar bíblicamente. La tercera cosa es versículo 17, 1 de Juan 3, 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad pero cierra en él contra su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Antes hablé de cómo Cristo miró a la gente, y ahora Cristo está diciendo, como yo miro a la gente, mires tú a la gente. No solo mira a Cristo, eso es primero. Segundo, ama a tu prójimo. Abre tus ojos para ver la necesidad de otros, especialmente la necesidad espiritual. No sé cuántas veces en la iglesia yo oro por todos ustedes. ¿Hay alguno aquí que está de visita que no le tengo la lista de oración? Creo que todos están aquí en la lista de oración. Hay algunos que no estoy seguro ni de tu primer nombre, pero estoy orando por usted. Porque digo, oro Señor por la hija de fulana, oro por el nieto, ¿verdad? Pero el hecho es que muchas veces tenemos la lista de oración y muchas veces, y no les culpo, especialmente si usted es nuevo en la iglesia, ¿verdad? Y no vienen todos los cultos por tu salud. Dice, ay, pero ¿quién es esta persona? Y esta, y esta, y esta. O esta es una persona que tiene cáncer. Esa es una persona a punto de divorcio. Esa es una persona cuyos hijos están en la prisión. Esa es una persona que no tiene trabajo y está padeciendo hambre. Esa es uno que acaba de perder su casa. O yo no sabía que los hermanos estaban sufriendo tanto. Es que tenemos para amar, tenemos que ver para amar. Tenemos que abrir los ojos. Cristo dice, levantad los ojos, los campos son blancos para la siega en Juan 4. Ves la necesidad de otros. Mayormente habla aquí de hermanos, de cristianos. Dice allí en Gálatas que amemos primero los de la familia de Dios. Pero también en Juan 4, Campos Blancos de la Ciega, habla de amar a los perdidos, como Dios amó al mundo. Y dice, Señor, mis vecinos van al infierno si no saben de Cristo. Tengo que por lo menos dejarles un tratado en su puerta y orar por ellos. Tenemos que abrir los ojos. Tenemos evangelismo y visitación y la mayoría no vienen, ¿verdad? Y oro que tenga más amor al Señor, porque creo que más amor del Señor va a inspirarte a venir y ganar almas. Pero el hecho es que algo no puede el sábado, pero otro día, pero yo oro que usted tenga deseo de orar por las almas perdidas el lunes, martes, miércoles de oración y una vez al mes, un sábado en la mañana, por haber visto las necesidades. Uno debe querer orar y trabajar, predicar, dar la palabra de Dios. Cuando uno abre sus ojos a las necesidades de los hermanos, les ama más. ¿Cómo crecer en el amor? Primero necesitas vida. Segundo necesitas mirar a Cristo como Dios de amor que se sacrificó. Tercero, tienes que abrir los ojos para ver las necesidades de otros. La cuarta cosa, 1 Juan 3:23. Hace falta creer en Cristo y creer en el poder de su Espíritu para ayudarnos a orar. 1 Juan 3:23. Este es su mandamiento, que creemos en el nombre del Hijo, su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Sabemos que permanecemos en Él por, versículo 24, por el Espíritu que nos ha dado. Aquí dice que debemos creer en el nombre del Hijo Jesucristo y permanecer en Él por el poder del Espíritu. En otras palabras, lo que he dicho varias veces en esta serie de Primera de Juan, no es posible humanamente amar a ciertas personas. Han sido muy ofensivos. Esta semana, ayer o anteayer, creo que anteayer, en la corte, un señor que tenía sus dos hijas abusadas por algún director de cine, olimpiadas o algo, no sé qué. Estaba en la corte y dijo el juez, ¿me permite 5 minutos a solas con la persona que abusó a mis hijas? En la juez, era una mujer, dijo, no, señor. Y entonces él salió de su silla para ya empezar a pegarle, quería matarle, ¿verdad? Pero la policía le agarró. Pero la juez dijo, no le culpo a este señor, ¿eh? No le voy a echar cargos por haber traído desorden en la corte. Yo entiendo lo que sentía, ¿verdad? No obstante, tenía que restringirle. Pero el hecho es que él no creía que había perdón para este señor que había abusado a sus hijas. ¿Cómo va a perdonar a una persona que ha hecho eso? Una y otra vez, no solo con sus hijas, pero no sé si era médico de las Olimpiadas o algo, y lo había hecho a muchos otros, ¿verdad? El hecho es que aquí encontramos que hay personas que han matado a mi hijo y yo le perdono. Ha pasado esto aquí, ¿verdad? Con los hermanos Velázquez, se le mataron su hijo aquí en la carretera hace más de 10, 12 años, y en la corte el papá se puso el último día de corte cuando pues dijo, cualquier padre quiere decir algo a este señor que mató a su hijo, que hay pruebas que le mató, vamos, ya está en la cárcel por 50 años por eso. El hermano Leo dijo, yo tengo algo que decir. Quiero decirte que le perdono, hijo. Y quiero decirte que Dios quiere perdonarte. Acepte a Jesucristo. ¿Quién puede hacer eso si no es cristiano? Si no es creyente, si no cree en Cristo, primero que le perdonó a Él, y si no cree en el poder del Espíritu Santo para poder perdonar a otros. Si usted no puede perdonar es que no ha creído en Cristo, sinceramente, o no se ha acercado el Espíritu Santo para darte el fruto del Espíritu, que es amor y el poder para amar. Nos hace falta creer que Cristo nos puede ayudar y que el Espíritu Santo nos puede ayudar a amar a otros como debemos amarles. Primera de Juan 4:20 es la quinta cosa para esta mañana. Si alguno dice, 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Hay muchos que creen que aman a Dios, dicen que aman a Dios, pero no aguantan estar en la iglesia con cristianos. No pueden perdonar cristianos, pero creen, dicen, pero yo tengo el amor de Dios en mi corazón. Solo no puedo amar a los cristianos allí. Es mentiroso. Porque Dios dice que perdona. Él dice, yo quiero obedecer a Dios, pero no quiero perdonar. Entonces no quiere obedecer a Dios. Es desobediente. Y usted dice que tiene amor, pero realmente no demuestra amor. Entonces es hipócrita. El que no ama a su hermano, versículo 20, a quien él ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Fácil de decir yo amo a Dios. No he visto a Dios. Pero amar al hermano que está delante de mí, no quiero que esté delante de mí, que sea parte de mí. No quiero verle más en mi vida. Y nosotros tenemos, versículo 21, ese mandamiento de él. Si uno es hijo de Dios, quiere obedecer los mandamientos del Padre. Si no es hijo de Dios, no te importa este mandamiento. Pero el que ama a Dios, ame también su hermano. Lo que quiero apuntar aquí es que hace falta confesar cuán grande es el pecado de no amar su hermano. Tenemos que verlo como un gran pecado. De ser mentirosos, de ser asesinos como Caín y el diablo, quienes homicidas desde el principio. Tenemos que confesar, yo quiero matar el carácter de esa persona, no quiero verle más, quiero cortar la relación, ojalá, si fuera muerto no me importaría. Si yo no le mato, esta semana pasada unos de un partido político, no voy a decir cuál, estaba en un tren. Y ustedes se enteraron que había un choque en el tren. Pegaron una troca y en la troca murió un conductor, ¿verdad? Y algunos políticos fueron dañados un poco. Y algunos del otro partido político dijo, ah, ojalá todos hubieran muerto. ojalá todos hubieran muerto, porque están en el partido político contrario a nuestro. Grandes cristianos son ellos, ¿verdad? Más tarde dijeron, ay, no debiéramos haber dicho eso. Pero el hecho es que tenemos que reconocer que es un gran pecado no sacrificarme por mis hermanos, no orar por mis hermanos, hacer cosas que no me importa que sean ofensivos a mis hermanos y les hacen tropezar. Es un gran pecado. No perdonar es un gran pecado. No amar a mis hermanos. Como Caín, que daba excusas y no quería creer que era un gran pecado. ¿Soy yo guardia de mi hermano? Sí. Pero daba excusas. ¿Qué sé yo? Yo no sé nada. El hecho es que amar es un mandamiento del Padre y los que aman al Padre quieren obedecer al Padre. Hacen hacer cosas difíciles como amar al prójimo. Muestra que no somos mentirosos, que no somos hipócritas cuando amamos como Dios quiere que amemos. Muestra que queremos obedecer a Dios. Y si no lo hacemos y queremos maltratar al hermano, entonces es un gran pecado. Bueno, pero él, y damos excusas, pero no. Muchas veces, cuando yo era joven, había un dicho en inglés que dijimos, the devil made me do it. El diablo me causó hacerlo, ¿verdad? Y siempre los predicadores dijeron, el diablo no le fuerza a hacer nada. Es que tú decides obedecer al diablo, obedecer al Señor. Pero me escuché hace un par de semanas alguien que dijo, no me acuerdo si era un hermano, un esposo. Mi esposo me enojó. Tu esposo nunca te enoja. Tú te enojas, pero otra persona no te enoja. El enojo sale de ti, no entra en ti. Tenemos que reconocer que no podemos culpar a otros. Tenemos que confesar, si yo me enojo es un gran pecado mío. A lo mejor él te ha hecho sus pecados y que Dios le salve, no le pague, le salve, ¿verdad? Le perdone. Pero si yo me enojo, soy yo el que lo hice. Pero el hecho es que es un gran pecado. Si yo no perdono, es un gran pecado. Si yo hago cosas ofensivas y no estoy agradando a mi esposa, estoy haciendo cosas que yo sé que irritan a mi esposa, no estoy agradándole, y va para el esposo también, ¿verdad? Sí, hace lo que le irrita. Hay algunos que a veces decimos, conocemos los botones de la otra persona, lo que más les irrita. Y cuando hacen algo que nos irrita, digo esto y yo sé que esto le va a irritar, ¿verdad? Y entonces aprieto su botón. El hecho es que uno que ama no aprieta los botones del otro. Uno que ama perdona. Y eso significa que yo pago las consecuencias de lo que el otro hizo a veces. Como digo, de perdonar la semana pasada. Alguien rompe un vidrio, tú le perdonas, significa que tú tienes que pagarlo. Eso es perdonarlo. Cristo nos perdona, Él pagó las consecuencias de mi pecado. Pero es un gran pecado no amar. Y terminamos con las octava cosa. Mira, hemos visto 6 cosas esta mañana y ya la octava de la serie. Primera de Juan 5, 1 y 2. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Hemos hablado de eso. Hay que creer en el Señor para ayudarme. Hay que nacer de nuevo. Y todo aquel que ama al que engendró, si tú amas a Dios que nos dio vida, ama también al que ha sido engendrado por él. Vas a amar a otros hermanos que no son tan perfectos como Dios, porque son engendrados de él. En eso conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Ya hablé de eso, pero quiero terminar con este versículo, toda esta serie. Porque ese versículo es casi más difícil de entender, ¿verdad? Siempre decimos, si amas a Dios, vas a amar a los hermanos. Eso entendemos. Si yo amo a Dios, voy a amar a los hermanos. Pero aquí dice, si amas a los hijos de Dios, si amas a los hermanos, muestra que amas a Dios. Hace falta el amor de Dios. Amar a Dios, experimentar el amor de Dios. Hace falta amar a Dios para poder amar al hermano correctamente. Ya hemos hablado de esto. Muchas veces la gente cree que ama a otros, pero no les ama bíblicamente si no son salvos. Por eso muchas muchachas sienten el amor de un novio, pero es un amor carnal, es un amor emocional, es un amor humano, de amistad, ¿verdad? Un amor amistoso. Pero luego en la vida, cuando esa muchacha se casa con ese sinvergüenza, que dice que ama, que siente el amor, y se casan, pero luego se ve que él de verdad no le ama, no le perdona siempre, no se sacrifica por ella, no es fiel a ella, no le ama de verdad porque nunca fue un cristiano de verdad. Nunca amaba a Dios de verdad. La persona que dice que te ama pero no es cristiano, sincero, entregado al Señor, no te ama en verdad. Te ama con amor humano, pero no es el amor divino que puede perdonar cualquier cosa que tú haces. En el matrimonio, todos miramos la necesidad del amor divino que perdona cualquier cosa. No sé cuántas veces he ofendido a mi esposa, millones, ¿verdad? Y solo porque ella es cristiana me puede amar y perdonar y seguir amándome a mí. Si no fuera cristiana, si yo me hubiera casado con ella pensando que me amaba, pero solo era un amor amistoso o carnal, entonces llegaría un momento que ella no me podría perdonar. La muestra que uno ama a Dios es que ama a sus hermanos con un amor eternal, con un amor que puede perdonar cualquier cosa. Así que el que ama a sus hermanos con amor real muestra que ama a Dios. Porque no puede amar al hermano si no ama a Dios. Así que el que ama a su hermano muestra que ama a Dios. Pero no estoy hablando de un amor superficial. Que ama a su hermano con amor divino. Que puede ir a la cruz por esa persona. Que puede perdonar cualquier cosa que hace esa persona. Está probando que tiene el amor de Dios en su corazón. Así encontramos que hace falta amar a Dios para poder amar al hermano. Como hemos dicho, hace falta creer en Cristo, ser lleno del Espíritu de Cristo. Pero para eso hace falta confesar cuán grande es mi pecado de no haber amado los hermanos como debiera haberles amado. Hace falta meditar en Cristo y en su amor para inspirarme a crecer el amor. Hace falta pasar de muerte a vida y no decir que yo amo si yo todavía estoy muerto. Puedo tener vida física, pero no vida espiritual. Y solo vida espiritual, el segundo nacimiento, me da la vida que puede amar al hermano con un amor divino, para la gloria de Dios. ¿Has nacido de nuevo? ¿Tienes vida real? Aquí son las pruebas. Si amas a los hermanos, sin importar lo que hagan a ti, y por ser uno que vea las necesidades de hermanos y sacrifica para orar por ellos, para animarlos, proveer para ellos si puede. Y lo hace porque estás tan agradecido a Dios, tan enamorado con Dios, que dices, Señor, te amo tanto. que quiero hacer cualquier cosa que tú me pidas. Y él dice, ama a tu hermano para mostrar tu amor a mí. Eres salvo, de verdad. Has nacido de nuevo. Tienes esa vida que le causa a perdonar cualquier cosa y amar a tus hermanos y sacrificarse por los cristianos de la iglesia. Te sientes uno con los hermanos porque eres de ellos. O a lo mejor, ellos son amigos, pero no sé si de verdad voy a sacrificar mi vida por cualquiera aquí. A lo mejor tú necesitas nacer de nuevo, tener nueva vida. A lo mejor necesitas mirar a Cristo y su amor. A lo mejor necesitas crecer en el amor de Cristo por confesar que tú eres un gran pecador, por no amar como debes amar. Y recibir el amor de Cristo, el perdón de Cristo en tu vida, para hacer lo que es agradable a Él y para dejar de ofender tanto a tu esposo también, y hacer lo que es agradable a ellos en amor. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios y estas 8 cosas que hemos visto que nos hace crecer en el amor de Cristo. Padre, muchos no pueden crecer porque no tienen vida, no han nacido de nuevo y necesitan comenzar allí. Hay otros, Señor, que a lo mejor han sido salvos, pero todavía necesitan algún castigo del Señor, alguna confesión de su pecado y necesitan meditar más en Cristo y su amor para poder amarle bastante para hacer cualquier cosa que Él diga, incluso si nos manda a amar al hermano, perdonarle. Ayuda, Señor, que cada persona aquí primero sea salvo. Segundo, que crezca en el amor de Dios, siguiendo los pasos que nos muestras aquí en Primera de Juan. Con cabezas inclinadas, ojos cerrados, una sencilla pregunta. ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Tiene nueva vida que le hace amar hermanos en iglesias como esta y querer sentir parte de ellos? ¿Tienes el poder para perdonarlos y para sacrificarse por ellos y orar por ellos? ¿O tú necesitas, porque ves que no tienes este amor, tú necesitas nacer de nuevo? ¿Tú necesitas tener nueva vida? ¿Hay alguno que quiere oración para ser salvo, para recibir a Cristo y su nueva vida en su corazón, para comenzar esa vida de amor que solo Dios nos da? Si usted quiere ser salvo, quiere recibir a Cristo, quiere la nueva vida, levante la mano y míreme usted que quiere oración. Nadie más está mirando, nadie más, pero amén, oremos por uno. ¿Hay alguno más? Yo necesito tener seguridad, amén. ¿Hay alguno más que quiere oración? Yo veo que me falta ese tipo de amor. Y creo que la razón es que necesito ser salvo. Ora por mí. Yo necesito nueva vida. Necesito nacer de nuevo. Levante la mano si usted también quiere oración con estos que levantan las manos. Si usted está abajo en la capilla, a lo mejor hay hermanos allí que pueden orar con usted. Si usted levanta la mano y un diácono o un ganador de almas en la capilla, mira que usted que tiene necesidad, acércate a esa persona para orar con ellos. O venir arriba si quieres al altar aquí. Pero para los que están aquí en el templo, si usted levantó la mano o no levantó la mano, pero con toda sinceridad quiere estar seguro que usted es salvo, aceptado a Cristo, cuando cantamos un corito, le invitamos a pasar adelante para aceptar a Cristo y un cristiano puede mostrarle cómo. O si usted es un cristiano, usted sabe que es salvo, pero le invito a venir adelante si usted quiere oración para crecer en amor. Usted sabe que es cristiano, pero ha sido un hijo desobediente. no has querido perdonar o sacrificarse y orar por otros o ganar almas, y usted quiere decir, Señor, ayúdame a crecer en amor para hacer cosas que son agradables a ti y para amar a los hermanos. Venga, Padre, ayude que cada uno que quiere oración tenga valor para venir adelante, aceptar a Cristo para los que no están seguros de su salvación, o para los que son salvos y vienen adelante, para entregar sus corazones a ti en confesión y dejarte llenarles de su Santo Espíritu para ayudarles a crecer en amor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar cantando, oh Cristo, yo te amo, que mío eres ser. Hermano Ramos, ¿usted quiere orar aquí, por favor? Número 395, oh Cristo, yo te amo. Si quiere oración, venga. Oh Cristo, yo te amo, que mío eres, y a todo pecado por ti dejaré. Oh Cristo precioso, Jesús, yo te amaba, yo te amo más hoy. Me amaste primero y así te amo a ti, pues sobre el Calvario por orar por los hermanos que han venido adelante para tener el amor de Dios más crecido en su corazón, o si necesitan salvación, como la señorita que fue detrás, orar que tenga fe en el Señor Jesús para cambiar sus corazones y darle salvación y fe en el Señor Jesús y el amor de Dios. Si usted quiere entrar en esta oración cuando estoy orando ahora, pase adelante. Y podemos orar por usted para crecer en el amor de Dios también. Si no está seguro si es salvo, usted puede creer que la sangre de Cristo le pagó por todo pecado. Y si confiesas que no eres salvo y necesitas perdón, puedes invocar al Señor y decir, Señor Jesús, perdóname y cámbiame, entra en mi corazón y vida. Yo veo que no tengo este amor divino y pido que tú pongas a Cristo en mi corazón y tu amor en mi corazón. Invito a Cristo a entrar en mi corazón, perdonarme porque Él murió por mí, pagó por todo mi pecado y yo creo en Él para perdonarme ahora y entrar en mi corazón. Gracias por salvarme. Gracias. Yo me bautizaré para mostrar que te amo, pero gracias por salvarme solo por fe en Jesucristo. Pero si hay algunos más que quieren oración para crecer en el Señor o ser salvos, venga adelante. Nuestro Padre Celestial, gracias por los que han venido adelante. Te pedimos que ayudes cada uno a servirte y glorificarte. Ayúdales a tener fe en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo para cambiar sus vidas y hacerles personas que no solo son amables, pero no solo tienen amor humano, pero hacerles personas que aman con el amor divino, que puede sacrificarse y ser crucificado por otros, que se sacrifica para orar por otros, para servir a Dios y alabar más a Dios, para ayudar a otros hermanos a abrir sus ojos, para ver necesidades de otros y así mostrar el amor de Cristo a ellos. Padre, ayuda, porque hay personas que es difícil amarlos, imposible amarlos si no somos cristianos, imposible perdonarlos. Pero ayúdanos, Señor, a amar a todos con el amor de Cristo. Si les amamos con amor divino, muestra que amamos a Dios. Y si no les amamos, muestra que no amamos a Dios como debemos. Así ayúdanos, Señor, a amar a otros, porque tú nos amaste a nosotros primero. Ayúdanos a amarte a ti, porque tú nos amaste primero. En el nombre de Jesús. Amén.